informó Nacional.
Soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
Enero se escucha, enero se vive en la radio de todos.
Once de la mañana, 3 minutos, lo anunciábamos esta mañana más temprano cuando decíamos que queríamos hacerle, rendirle un tributo, un homenaje a Graciela Campano, quien falleció este fin de semana, pero que además dejó una huella muy, muy profunda, una mujer de mucho temple, una mujer que se adelantó a su tiempo seguramente. Pero quien nos va a hablar de esto es quien la conoció, al menos más que yo, que es Nelson Echarren, abogado, fue miembro del Superior Tribunal de Justicia y ahora está en línea para conversar con nosotros. ¿Cómo le va a echar? Claudia Beltramino es mi nombre, gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme. Buen día, ¿cómo andan?
Buen día. Usted también ha participado. Río Negro tiene una larga historia, pero una breve historia desde que se transformó en provincia. No son tantos años de esto. Sin embargo, usted participó de esto, por eso lo llamamos, porque el PPR y usted particularmente tuvieron una activa participación en los eventos que provincializaron provincializaron a Río Negro y que pusieron a Viedma como capital de la provincia, ¿no?
Sí, efectivamente me estaba acordando recién de la figura de Graciela Campano, la doctora Graciela Campano, que fue integrante de una misma generación que yo. Uh-huh. Nosotros yo estaba tratando de buscarle un nombre a esa generación y estaba tratando de darle una definición, pero me parece que lo más apropiado es ubicarla en el tiempo.
Sí.
Río Negro se había, si usted me permite, le voy a hacer un pequeño relato de esa época, ¿no?
Por favor, adelante.
Río Negro se había dado su propia constitución en los años 50, a principios de los 50 había sido declarada provincia. Uh-huh. En una decisión política que abarcó toda la Patagonia, ¿no? Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, no así Tierra del Fuego, que fue provincializada mucho más tarde.
Uh-huh.
Pero en el año 57, en Río Negro, en cumplimiento de un mandato histórico, digamos, se dio su propia constitución, mediante una convención constituyente que funcionó en Viedma.
Uh-huh.
Y en el año 58 se eligió el primer gobierno constitucional de Río Negro, que fue el del doctor Edgardo Castillo. En ese momento, Río Negro tenía una falencia, una carencia de profesionales en todos los ramos, no solamente abogados, sino contadores, ingenieros. Viedma carecía de caja de previsión, carecía de banco, carecía de todas las instituciones que definen la estructura de una provincia. Bueno, se fue haciendo en los años 58 en adelante, durante el gobierno de Frattisi, que duró hasta el 62, se fue haciendo la provincia con el aporte de una generación que estaba saliendo de la universidad y que volvía, después de haber hecho eso, a su provincia. También vinieron muchísimos otros profesionales de otras provincias, particularmente me acuerdo del Chaco y del Litoral.
Uh-huh.
Entre esa multitud de profesionales que volvía a la Patagonia para colaborar con la institucionalización de Río Negro, estaba Graciela Campano. Yo vine un poco antes que ella, pero a los poquitos años, me acuerdo que yo estaba acá, ya había abierto mi estudio, Graciela llegó y se sumó al esfuerzo colectivo.
Uh-huh.
Para que ustedes tengan idea, Viedma había dado una fuerte batalla en el año 57, cuando la constitución primera que se hizo por la capitalidad de la provincia. No sé si lo tienen claro la generación actual, pero hubo una reyerta, digamos, institucional muy fuerte, de la que salió Viedma airosa, milagrosamente, porque Viedma no tenía más que 4.000 o 5.000 habitantes, ¿no?
Sí, en los 60 tenía 5.000 habitantes.
Más o menos.
Un dato, sí, lo registré a ese dato, tenía alrededor de 5.000 habitantes.
O sea que es cierto el informe, ¿sí?, que le estoy dando.
Sí, sí, absolutamente. Y si me permite, lo llamamos para que nos contara todo esto, porque Y usted dijo, no sé cómo llamar a esta generación en la que convivieron usted y Graciela Campano, y yo creo que ustedes fueron la generación del 80 que tuvo Río Negro.
También, sí.
Sí, fue, absolutamente.
Volvimos, porque Graciela, que había tenido una participación política en la universidad, había tenido cierto grado de entrenamiento, vamos a decir así, en las lides de opinión y las lides de pensamiento y de decisiones intelectuales y de posiciones políticas en la universidad. Yo recuerdo que Graciela, que estudió también en Buenos Aires, tenía actividad, vamos a decir, estudiantil política.
¿Ah, sí?
De esos años. Cuando sobreviene la caída de Frondizi, empiezan en esa sucesión lamentable en la República Argentina de golpes militares que fueron condicionando el desarrollo del país y que fueron, en fin, postergando la realización histórica de la patria, ¿no?
Uh-huh.
En el año 73 ya Graciela era una profesional muy destacada, al punto que integró el Superior Tribunal de Justicia junto con el doctor Alejandro Sigias.
Sí.
Que había sido también fiscal de Estado de la provincia.
Es la primera mujer que llega al Superior Tribunal de Justicia.
Es la primera mujer que llega al Superior Tribunal de Justicia, y Graciela tenía una impronta definida de persona de bien, de una persona honesta, de una persona trabajadora, pero era de convicciones muy firmes y de diálogo muy intenso. Con ella se podía hablar de cualquier cosa.
Igual esto también define a su generación, porque la verdad es que una mujer, y muy joven, porque además en ese momento, año 75, o año 73, era muy joven Graciela,
sí.
O sea, compartir el espacio de en el Superior Tribunal con una mujer joven y... y en su condición de mujer, define también a toda esa generación que era una generación de cambio, una generación muy moderna.
No se olvide usted que en el 73 nosotros veníamos de un gobierno militar y hubo elecciones, o sea, se introdujo nuevamente, fue uno de los periodos en que volvimos a vivir en democracia, y el Superior Tribunal condujo el proceso electoral, ese Superior Tribunal condujo el proceso electoral que culminó en las elecciones del 11 de marzo de 1973, en el que fue electo Mario Franco como gobernador. Uh-huh. Y en el que participaron el radicalismo, el peronismo y el Partido Provincial Rionegrino, que era la segunda fuerza en la provincia en ese momento.
Qué interesante todo esto. ¿Y había muchas mujeres, o Graciela se destacaba particularmente por ser una de las mujeres de este grupo de jóvenes que insisto, para mí fueron la generación del 80 de Río Negro?
Yo creo que había un aporte de profesionales muy importante, sobre todo en contadoras y en abogados.
Uh-huh.
No tengo en este momento la esposa de Sabi Crudo, me acuerdo que era una contadora importante que trabajó en,
sí,
la Contraloría, que se llamaba Martínez, me parece de apellido.
Sí.
Que trabajaba en la Contraloría General de la provincia.
Tenía un sobrenombre, la conocemos todos por el sobrenombre, y ahora se me voló el sobrenombre. Sí.
Después estaba también la doctora Carrizo, que era abogada.
Uh-huh.
En fin, sí, las mujeres tenían presencia. Había empezado lo que después culminó con la definitiva incorporación de las mujeres al ámbito profesional. Cuando yo me recibí, las mujeres estaban recién empezando a participar en la tarea de estudiar en la universidad, pero después fue una avalancha, al punto que yo creo que actualmente son más las mujeres que estudian o que se reciben que los varones. Yo he estado en algunas oportunidades, en algunos juramentos de universidades nuevas, como la UADE o como la Universidad Nacional de la UBA, El Salvador y demás, y es notable la participación femenina. Pero esta Graciela fue de las pioneras.
Sí.
Ya en el 73, cuando esto era incipiente, ella ya estaba, no era incipiente, estaba en la vanguardia. Era jueza del Superior Tribunal de Justicia, ¿no?
Claro, por eso es llamativo. O sea que, a Graciela además se le ha hecho mucho reconocimiento porque además colaboraba en muchísimas causas y siempre lo hizo, y esto es una cosa que quiero destacar para quienes no la conocieron o para quienes la conocieron brevemente o superficialmente, Graciela siempre lo hizo desde el anonimato. que es una, o sea, es una mujer que estaba en una buena situación y colaboró en todo, creo que hasta en la cooperadora del hospital, en todas partes, ella en todas partes ponía plata y tiempo, pero lo hacía en forma anónima.
Eso es exacto, yo lo certifico, es exacto. Y además era, yo pasaba de vez en cuando por el estudio y teníamos charlas que no tenían nada que ver con asuntos judiciales. Hablábamos de Río Negro, de los sueños de Río Negro, del puerto de Río Negro, de todos los emprendimientos que teníamos entre manos y que todavía no estaban hechos, ¿no? Y era un placer tomar unos mates o un café con Graciela.
Nelson, le agradezco muchísimo por este pantallazo y lo voy a comprometer para que con más regularidad nos visite o nos acepte estas conversaciones telefónicas y nos cuente más sobre este Río Negro, y porque muchísima gente no sabe la fortaleza que tuvo esa generación que hizo de una Viedma que tenía 5.000 habitantes. Yo lo recuerdo siempre porque Viedma tuvo un crecimiento similar al que tuvo Mar del Plata en términos de desarrollo, porque...
Sí, Graciela, perdóneme, ¿sí? Graciela, ¿cuánto tenía ahora el momento de su fallecimiento?
No lo sé.
Bueno, debería tener no más de 83, no más de 83, y estamos hablando del año 70 y pico, quiere decir que Graciela fue jueza del Superior Tribunal con no más de 30, no tenía 40.
Eso sí, esa cuenta sí la saqué ayer y pensé, era una mujer recontra joven, o sea, en un momento donde sorprendía que una mujer tuviera título universitario, sorprendía que una mujer tuviera trayectoria política, sorprendía todo esto. Bueno, ella además sin duda debía sorprender porque era muy joven.
Otra cosa que no quiero dejar de decir es que no nos olvidemos que Graciela también fue convencional constituyente.
En el 85.
Claro, cuando se dicta la Constitución de los años 80 durante el gobierno de Massachusetts, Graciela es convencional por Viedma. O sea, en un proceso también electoral, porque los convencionales no son electos políticamente, sino que son electos democráticamente, ¿no?
Claro.
Y era un proceso democrático neto, ya con la participación de todos los partidos políticos, sin proscripciones, y ella fue convencional en ese momento. O sea que alternó puestos de importancia con una actividad profesional importante e intensa y con una participación social constante en el ámbito de su hogar, porque ella fue una viedmense típica, una viedmense nítida, de una familia históricamente fuerte y presente en la vida de Viedma, ¿no?
Antes de despedirnos, le tengo que decir que ayer usted me prometió que me iba a contar algo de Graciela Campano que a lo mejor no es tan público, y que Graciela cantaba tangos.
Ah, sí. Bueno, le tengo que contar algo que no es tan, bueno, sí, más o menos público, porque la generación de usted no conoce eso, pero tanto yo como muchos otros somos músicos. No solamente soy músico, sino que he tocado como músico en el Centro Cultural.
Ah, mire usted, yo no sabía eso.
Sí.
Pero era una generación desbordante de iniciativas.
Sí, nosotros somos... Había un grupo y actualmente algunos parientes de Graciela que siguen, que también son abogados, son también músicos. Y nos conocemos entre nosotros y a veces nos juntamos para tocar música. Y Graciela efectivamente era bien tanguera, particularmente tanguera. No cantaba muchas cosas extranjeras, cantaba tango. Y los cantaba muy bien. Y los cantaba en público, no era una actividad de Graciela que la hiciera solamente en su casa.
En la oscuridad.
Siendo jueza, yo la he visto cantar tango, ¿sí?
Cosa que, Graciela esta.
Cosa que está bien. Y otra cosa que tiene que saber usted es que en los años 80, cuando yo integraba el Superior Tribunal con el doctor Pilson, también hemos tocado en orquestas que se formaban en el Centro Cultural de Viedma. O sea que la música también era un métier que lo cultivábamos.
Bien.
Bueno, sí, una generación por demás interesante que merecería una charla particular para ver de qué manera esa generación participó en enorme cantidad de proyectos importantes de Río Negro, desde distintos puntos, no desde el punto de vista político o partidario, sino a lo largo de la vida de todos nosotros nos tocó participar en proyectos que eran definitivos para la provincia, ¿no?
Bueno, a lo mejor usted no lo perciba porque fue protagonista, pero la verdad que esa generación del 80 marcó el perfil de Río Negro.
Sí.
Sí, vamos a hablar más de eso, Nelson. Lo voy a seguir llamando para que nos cuente más sobre esto porque nos interesa mucho. Le agradezco muchísimo por su tiempo y por su generosidad para darnos este perfil de Graciela Campano.
Es un gusto porque Graciela fue una gran amiga y yo la quise mucho también, ¿no?
Le agradezco mucho.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego, que tenga un muy buen día. 11 de la mañana, 18 minutos, hablábamos con el doctor Nelson Echarren, que nos contó, bueno, la verdad que es cierto, yo estoy convencida de que esa fue la generación del 80 de Río Negro, y que tenía un perfil sumamente desarrollista y que le metieron, le pusieron, le dejaron ese sello profundamente desarrollista que tiene.